y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Bienvenidos a su programa, Teología para el Diario Vivir.
Bienvenidos al programa Teología para el Diario Vivir. Estamos estudiando el libro de Joel. Hoy estaremos estudiando en el capítulo 2, versículos del 1 al 11. Y la palabra del Señor dice así: Tocad trompeta en Sion, y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino, y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada, no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su esplendor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová, y muy temible. ¿Quién podrá soportarlo? Durante nuestra vida, Dios usa diferentes medios para confrontarnos. Dios sabe perfectamente en qué estado nos encontramos. En el pasaje del día de hoy, Dios va a confrontar a su pueblo con una seria advertencia a través del profeta Joel. Mientras estudiamos este pasaje, nos daremos cuenta de que es una gran advertencia a su pueblo, y no solo un recordatorio amable. Joel advierte sobre el día del Señor, que está cercano el día de confrontación. En el capítulo 1 se habla acerca de una gran invasión de langostas, hambruna y destrucción de la naturaleza. Esta destrucción se produjo a causa de las langostas. Esta destrucción fue algo de proporciones sin precedentes. Las consecuencias que esto trajo fueron de largo alcance. Las cosechas fueron destruidas y los campos quemados. Como resultado, también se interrumpió la adoración. El pueblo de Dios no pudo traer sus ofrendas, lo que hizo que los sacerdotes se lamenten. El primer capítulo de Joel termina con un grito de lamento. Es obvio que el pueblo de Dios no estaba de fiesta. La sociedad estaba indefensa y eran incapaces de adorar a Dios. El estado de ánimo de la nación estaba sobre los suelos. Es en estas circunstancias que el profeta Joel hace este anuncio en el capítulo 2. Joel 2:1 hace un llamado a tocar la trompeta y dar alarma. El texto dice: Tocad trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Las trompetas servían para convocar a la congregación y también para dar la voz de alarma en situaciones de guerra. Números capítulo 10, versículos 1 al 2 dice: Jehová habló a Moisés diciendo: Hazte dos trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. El versículo 9 dice: Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Este sonido de las trompetas era para llamar la atención de la gente ya que era un acontecimiento para todo Israel. Algo estaba por suceder, y esto debía hacer temblar a todo el pueblo. Pero, ¿por qué se proclama de esta manera y por qué era tan importante? Las alarmas tienen un propósito, y en países como Japón o Taiwán, la alarma de un tsunami o un terremoto sirve como advertencia para que las personas vayan y se pongan en un lugar seguro. De la misma manera, Joel le está recordando al pueblo de Dios que preste atención a lo que viene después, a la llegada de las langostas. Podríamos preguntarnos por qué Dios está trayendo calamidad tras calamidad sobre su pueblo y no contra sus enemigos. Joel nos muestra que hay un propósito en todo lo que Dios está haciendo. Muchas veces somos propensos a no entender cuando estamos en medio de una situación así. Hoy en día, las personas en el mundo están comenzando a regresar a las actividades que realizaban antes de la pandemia, pero aún hay cierto temor y expectativa. La verdad es que nadie sabe qué pasará. El futuro puede parecer sombrío para algunos de nosotros. En lugar de mirar a Dios, preguntamos cuándo terminará esto. Tal vez deberíamos preguntarle a Dios cómo deberíamos responder a lo que Él está haciendo, incluso cuando no entendemos. Deberíamos preguntarnos cuál es su propósito en todo esto y qué quiere que hagamos. Joel 2:2 describe el día del Señor como un día de tinieblas y oscuridad. El texto dice, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Hay un patrón al observar los pasajes paralelos a este texto que aparecen en Sofonías 1, versículo 15 y Mateo capítulo 24, versículos 29 al 30. Sofonías 1:15 dice, día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Mateo 24:29 al 30 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Los profetas y Jesús describen este día como un día de oscuridad y tristeza, marcado por la angustia y el luto. Si la alarma no le llamó la atención, esta descripción debería hacerlo. Tenemos una tendencia a centrarnos en las partes felices de los acontecimientos futuros. Nos gusta pensar en el regreso de Jesús en gloria, en los cielos nuevos y la tierra nueva. Es cierto, estos acontecimientos futuros son una bendición para nosotros porque son la base de nuestra esperanza. Sin embargo, debemos considerar todo el consejo de la palabra de Dios. El regreso de Jesús no solo completará su redención, sino también significa juicio. El resto del pasaje de este capítulo 2 va a entrar en detalles acerca del día del Señor. Joel describe a un pueblo grande y fuerte. La segunda parte de Joel 2:2 dice, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Este pueblo grande y fuerte es tan numeroso que bloquea la luz. La descripción en Joel 2:3 trae a la mente los ejércitos de asalto del pasado. El texto dice, delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Este ejército no pretende ocupar, sino dejar tras sí un rastro de destrucción, consumiendo todo a su paso. La referencia al jardín del Edén es para ayudarnos a entender que lo que parece ser hermoso ya no lo será una vez que pase este ejército. También este ejército será terriblemente temible. Joel 2:4 al 6 dice, su aspecto como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán. como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Esto es similar a la descripción que aparece en Apocalipsis 9, 7 al 9, que dice: el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como coraza de hierro. El ruido de sus alas era como el del estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Las imágenes de estos pasajes se refieren a la apariencia y el sonido de este ejército. Realmente este ejército es un ejército aterrador. Isaías 13, 7 al 8 dice: por tanto, toda mano se debilitará, y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenará de temor. Angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostro de llamas. Este pasaje nos recuerda que la Biblia no es un libro para sentirse bien. La Biblia no anda con rodeos cuando se trata de acontecimientos futuros. La Biblia contiene buenas noticias, pero solo son buenas noticias debido a las malas noticias. Podemos ser tentados a separar el evangelio del pecado y el juicio, pero pasajes como estos nos recuerdan que un día llegará el juicio de Dios a este mundo. Joel nos sigue dando más detalles acerca de este ejército. En los versículos 7 y 8 nos dice que este ejército es un ejército enfocado y disciplinado. El texto dice: como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada, no se herirán. Es un ejército imparable y no parece estar cediendo de ninguna manera. Como resultado, en Joel 2:9 hay un sentimiento abrumador de pavor. Da la sensación de que nadie está a salvo. El verso 9 dice: irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Isaías 13:15 nos da más detalles cuando dice: cualquiera que sea hallado será alanceado, y cualquiera que por ello sea tomado caerá a espada. Las murallas de la ciudad no aseguraban protección, y nadie se encontrará a salvo ni aun en su propia casa. Nada ni nadie podrá detener a este ejército. La sola presencia de ellos era suficiente para hacer temblar los cielos y para que las estrellas retiren su brillo. Joel 2:10 dice: delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos y el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su esplendor. Ahora nos hacemos la pregunta: ¿de quién es este ejército? En Joel 2:11 se revela que este ejército es del Señor. Tenemos una idea preconcebida de quién es Dios y cómo es su ejército. Representamos a los ángeles vestidos de blanco, gloriosos y con espadas relucientes. Pero aquí Dios mismo nos da una imagen de su ejército y cómo Él mismo los está guiando. Joel 2:11 dice: y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Ten en cuenta que este texto no menciona ninguna forma en que alguien puede escapar de este ejército. En este ejército no hay caos. Es un ejército que está concentrado y decidido. Es minucioso y no hay forma de escapar de ellos. También podemos ver que no hay matanzas, no hay saqueos, no hay botines de guerra ni crueldad. Entonces, ¿cuál es su propósito? No se trata de una destrucción sin sentido ni de una horda arrasadora. Es el juicio de Dios contra lo impuro. Han venido por los enemigos de Dios. De Isaías 13:5 podemos ver del por qué este ejército está aquí. El texto dice: vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Dios dice que está planeando destruir la tierra, castigar el mal y la iniquidad. Cuando Jesús habló de su venida al fin de este siglo, dijo que traerá juicio. Mateo 13, 40 al 42 dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, ¿cuándo llegará este día? Esta profecía tendrá su cumplimiento en el futuro, pero también apunta a eventos que sucedieron en la época de Joel. El motivo de esta profecía era llamar a la gente al arrepentimiento. Dios ha revelado a los profetas un vistazo de los acontecimientos que sucederán en el futuro, pero no creo que lo hayan entendido a su plenitud. Quizás lo que vieron los profetas era solo una imagen en 2D, pero en realidad los planes de Dios son en 3D. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros hoy en día? Este día grande y terrible aún no ha llegado en su totalidad, pero cada vez está más cerca. Este día está en el futuro. Dios no solo está tratando de infundir miedo, sino que esta profecía también muestra el corazón de Dios por la reconciliación. Dios es terriblemente santo, pero también es infinitamente amoroso y misericordioso. Él es lo suficientemente amoroso como para advertir a su pueblo que regresen a Él. Solo regresando a Dios a través de la persona de Cristo podrán ser salvos. Cuando llegue el fin, antes de que se cumpla todo lo prometido por Dios para los creyentes, la Biblia también habla de un juicio que vendrá. ¿Qué debemos hacer con este conocimiento de los últimos tiempos? ¿Deberíamos solo especular o continuar viviendo nuestras vidas como si estas cosas nunca sucederán? Vemos el escalofriante y temido juicio que Dios traerá en el día del Señor, en la forma de un ejército que viene contra Jerusalén. En ese día los cuerpos celestes se oscurecerán como una señal de verdadera calamidad y destrucción de la creación. Es el tiempo del juicio del Señor y su castigo por el pecado. Joel 2:12 nos dice que Dios busca el arrepentimiento de su pueblo. El texto dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Habrá un remanente de aquellos que serán salvos, según Joel 2:32. Hay esperanza. Dios desea que nos arrepintamos y volvamos a Él. La salvación de esta destrucción se encuentra únicamente en Jesucristo. La esperanza que Dios ofrece al final de Joel 2 tiene su cumplimiento en la vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo. En Éxodo 12, 5 al 7, cuando los israelitas obedecieron los mandatos de Dios y aplicaron la sangre del cordero sin mancha, el ángel de Dios pasó por sus casas y ninguno de sus hijos murió. Del mismo modo, al final de todas las cosas, aquellos con el sello de Dios no serán afectados. Apocalipsis 9:4 dice, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Los que creen en Cristo tienen su nombre y su sello. Apocalipsis 14:1 dice, después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Estamos seguros de que si estamos en Cristo, Él sufrió el juicio por nosotros. En el día del Señor, este ejército terrible e imparable pasará. Este pasaje también nos conduce a Jesús. Al mismo tiempo, si vieras el día del Señor por lo que es, y reconocieras que el juicio viene para la humanidad debido a su pecado, la humanidad debería acudir inmediatamente a la única solución que Dios ofrece, y es Jesucristo. Como creyentes deberíamos sentirnos motivados a vivir de manera que señalemos a otros que Jesús es la única respuesta y esperanza. Quizás te estés preguntando, ¿qué está haciendo Dios por medio del COVID-19? ¿Es parte de su juicio? Si es así, ¿por qué? Realmente no estamos llamados a especular sobre los propósitos de Dios. Pero una cosa está clara. El COVID-19 ha traído un mayor sentido de nuestra mortalidad. Las mascarillas se han convertido en la nueva norma en nuestra sociedad. Y es un recordatorio diario y continuo de la muerte y nuestra susceptibilidad ante ella. Entonces, ¿dónde podemos estar seguros ante la muerte? No hay otro lugar a donde ir, sino a los brazos de Jesús. Nuestra comprensión de cómo terminará el mundo dará forma a nuestra reacción ante Él. Si pensamos que el día llegará con Jesús en gloria, pero solo nos enfocamos en el gozo y todo lo bueno, pero si leemos pasajes como este y lo tomamos en serio, entonces sabremos que lo que precede a ese feliz desenlace es un evento terrible. El mundo va a terminar en juicio antes de que Dios haga nueva todas las cosas. Esto debería inculcar un sentido de reverencia, urgencia, asombro y temor divino. También debe confrontarnos en nuestros pecados. Debería obligarnos a volvernos de nuestros pecados a Dios en arrepentimiento. El verdadero propósito de pasajes apocalípticos como este es darnos una perspectiva celestial de nuestras circunstancias terrenales. Para que podamos ser desafiados por estos pasajes y ser consolados por la esperanza que Dios tiene para nosotros y tener esperanza para el futuro. No podemos permanecer pasivos y apáticos una vez que sabemos qué es el día del Señor y cómo será. Que Dios me los bendiga.